días. Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 11 de octubre de 2007. El tema que abordaremos el día de hoy es las reformas a la ley del ISSSTE y su impacto en los trabajadores al servicio del Estado. Para ello contamos con la valiosa presencia del doctor Alfonso Bouzas Ortiz. Alfonso, bienvenido al programa.
Irma, ¿qué tal? Buenos días.
Para nuestros radioescuchas que se comuniquen a los teléfonos en el estudio 55368989 con cuatro líneas, si así lo solicitan obtendrán una publicación del Instituto de Investigaciones Económicas. Asimismo, los invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono LADA sin costo 01800-505-2688. La dirección de correo para que nos manden sus mensajes es, con minúsculas y seguido, momentoeconomico@servidor.unam.mx. Alfonso Bouzas Ortiz es doctor en Derecho del Trabajo por la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con maestría en Sociología del Trabajo y en Historia por la Universidad Autónoma Metropolitana y es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde 1974 es miembro del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Actualmente es investigador adscrito a la Unidad de Economía del Trabajo y de la Tecnología. Sus líneas de investigación son relaciones laborales, empleo, regulación del trabajo, conflictos de trabajo y su solución y derecho laboral. Es catedrático en las Facultades de Economía, Ciencias Políticas y Facultad de Derecho de la UNAM, en el posgrado de Sociología del Trabajo de la UAM Iztapalapa y en una decena de universidades nacionales y extranjeras, privadas y públicas. Dentro de sus obras más recientes encontramos Derecho Colectivo y Procesal del Trabajo, publicado por Editorial IURE, y Contratación Colectiva de Protección en México, informe de académicos que coordinó a solicitud de la ORIT. Cuenta también con publicación de materiales electrónicos y videos, con 22 libros, 125 capítulos de libros, 44 artículos y es coautor de otras muchas obras. Alfonso, una de las inquietudes más fuertes que tenemos varios trabajadores, sobre todo de los que tenemos relación con el ISSSTE, o sea que dependemos del ISSSTE, estamos realmente esperando, ansiosos por saber qué es lo que va a pasar particularmente con aquellos que estamos pues muy cerca de la jubilación. En sí, ¿qué significa la reforma de la ley del ISSSTE para todos nosotros?
Bueno, mira, Irma, lo primero que habría que decir es que la reforma que se aprobó en sabadazo, sin discusión, se presentó y se aprobó, incluso se planteó así, si se entra a discusión no va a salir, es una reforma que evidentemente nos resta derechos, nos coloca en condiciones diferentes a las que teníamos con la ley inmediata anterior, nos afecta en tanto que establece nuevas cuotas, nuevos parámetros para pagar la jubilación, y lo más importante, bueno, nos envía a manos del sector financiero nuestras posibilidades de cesantía. Podemos decir con toda seguridad que es una privatización de la seguridad social, es un adiós a la solidaridad social y poner nuestras cotizaciones de todos aquellos que hemos cotizado prácticamente toda nuestra vida laboral en manos del sector financiero privado.
Sí, esto es, yo creo que una de las cosas más graves.
Este es el meollo, digamos, sí, del perjuicio que nos causa.
Bueno, ¿cómo se realizó esta reforma de la ley del ISSSTE?
Bueno, ciertamente yo el día que se aprobó la reforma estuve platicando con un parlamentario, un diputado del PAN y un senador del PAN en un programa de radio, y ellos alegaban que era un tema que se venía discutiendo de tiempo atrás. ¿Sí? Es cierto, uh-huh. se venía discutiendo, pero no se había discutido ese proyecto de reforma. Por lo tanto, bueno, pues se partía de cero desde el momento en que en ese momento, que en ese día se ponía a discusión y resolución, y apenas una semana antes había sido entregada a los que la iban a aprobar. Se aprobó, insisto, en un sabadazo, con la clara consigna de los panistas de que si se entra a discutir, no pasa. Y bueno, eso mismo implicó una serie de burradas en la ley que ni siquiera se le puede llamar malas intenciones, sino meras burradas, errores gravísimos, consecuencia de no haberla puesto a una cuidadosa revisión.
En realidad, cuando se estaba, como dicen ellos, discutiendo, que ya se venía discutiendo esa reforma, y que en verdad desde que estaba la del Seguro Social estaban ya cocinándose cosas, ¿había algunos argumentos mejores, digamos, en torno a esa reforma, distintos y, bueno, por supuesto, de mayor beneficio para los trabajadores?
No, sí, el tema tenía años de discutirse. La necesidad de la reforma es real, sí. Pero los proyectos de reforma, bueno, cuando menos son dos, y el que se impuso es el proyecto privatizador. Claro. Y el otro tenía, digamos, dos elementos muy importantes que ya se perdieron. Por un lado, el control y la participación del Estado, sí. Y por otro lado, digamos, una solución mixta en la que tanto la iniciativa privada como el propio Estado participaban, digamos, en las necesarias salidas a lo que es una realidad, la crisis financiera de la seguridad social.
Efectivamente. Sí, bueno, el contexto en que se da estas reformas, estos cambios, estas transformaciones, porque así son, sabemos todos que estaba planteada la reforma del Estado, y entre otras cosas, esa reforma conllevaba realmente como deshacerse, vamos a hablar de esta manera, ¿no? Desafanarse de toda estos recursos presupuestales que estaban dedicados en verdad al gasto social, esto era, ¿no? Y que fueron propiamente una conquista. De hecho, se manejó en algún tiempo como que porque estaban echándose atrás conquistas que los trabajadores tuvieron, bueno, de veras pugnaron por ellas durante años y se obtuvieron de una manera, bueno, digamos, buena para la mayoría de los trabajadores, en particular por aquellos que siempre obtuvieron bajos ingresos, ¿verdad? Entonces, si esto estuvo planteado, el contexto lo conocemos, había que hacer reformas, como tú dices, ya se venía perfilando la reforma del ISSSTE y había buenas actitudes, por decirlo así, no rigores como a los que llegamos de plantear que no hay manera de que tú escojas o elijas un sistema, como en otras partes del mundo, un sistema de reparto como el que venía haciendo y quedarse en él o bien ir hacia el de capitalización o tener ambos, como ha sido, bueno, en países hasta de América Latina, como en el caso de Chile y de Argentina y todo, en donde incluso han llegado a echar atrás algunas cuestiones de la propia reforma de ley y que, bueno, finalmente están pensando en beneficio para los trabajadores. Pero en el caso de México, digo, para el caso de México entró, como dices, dando sabadazo, sin vuelta atrás, sin posibilidades, ¿es esto?
No, bueno, lo primero que habría que decir es que el sabadazo se dio. Sí. El golpe bajo lo recibió la sociedad. Claro. El espíritu de solidaridad fue borrado de un momento a otro. Eso no quiere decir que sea un golpe definitivo.
Esto es importante.
Bueno, el hecho social es que de algo así como 2 millones de derechohabientes que teníamos generados intereses en el ISSSTE, uh-huh. un 25% uh-huh. no estuvo conforme, y por diversas vías a diversas iniciativas, pero planteamos amparos. Eso coloca a la ley ya aprobada, ya vigente, desde el día que se publicó, está vigente, con una interrogante muy, muy grande. No por el trámite en sí de los amparos, porque bueno, el amparo concluye en resoluciones individualizadas, sí, no generalizables, pero sí con una muy importante posibilidad de que haya una rectificación, ya sea a iniciativa del Poder Ejecutivo o incluso a iniciativa del propio Poder Legislativo, y se legisle para componer entuertos. No puede ser legislar para regresar a la anterior ley,
claro,
porque eso sería un absurdo,
sí,
pero sí sería muy oportuno una legislación pues ya inmediata, ahora sí que no dejar pasar ni el año a la ley vigente, cuando menos para subsanar los muy muy graves errores que tiene.
Bien, sería largo hablar de cada uno de los errores que
sí, claro,
seguramente conoces. Sin embargo, bueno, vamos a hacer un puente al ratito. Y una de las preguntas que, bueno, más frecuentes y que seguramente has escuchado a menudo es: ¿a quiénes se aplicará esta ley del ISSSTE? ¿Y quiénes quedarán exentos de ella?
Bueno, la reforma a la ley del ISSSTE no deja afuera a nadie.
¿A nadie?
Todos entramos por la misma puerta. Los que ya cotizábamos y que en tanto que cotizábamos, se puede hablar de que habíamos ganado
el derecho
a jubilarnos o a recibir en general las prestaciones del ISSSTE conforme a la anterior ley, nos toca. Y a los que el día de hoy ingresen a trabajar también les toca. Esa ley tiene aplicación en perjuicio de todos, absolutamente todos los derechohabientes. Es parte, digamos, de los errores cometidos. Una evidente, flagrante retroactividad en su aplicación. Y aquí, bueno, hay una discusión, se dice, no has generado derechos, tienes expectativas de derechos. Bueno, no. Ciertamente, en tanto que no cumplo la edad o los años de cotización, no he generado el derecho a jubilarme. Pero desde el momento en que el ISSSTE me cobró la primera cotización, establecimos un convenio.
Eso.
Generamos un compromiso mutuo,
sí,
que no me lo puedes venir a cambiar ahora 30 años después de que me has cobrado,
claro,
periódicamente. Si fue bueno o no el negocio que realizamos ISSSTE y yo, no lo sé. Lo que no puedes es cambiármelo de un día a otro y decirme todo lo que tú estuviste aportando como contraparte, ahora te lo voy a tomar así. Eso es un absurdo. Esa es una evidente aplicación retroactiva de la ley,
exacto,
habiéndose generado derechos y obligaciones entre los derechohabientes y la institución.
Y eso, bueno, ¿por qué no se puede aludir a ello para defensa?
Bueno, sí, es uno de los argumentos a los que se alude en los diversos amparos,
exacto,
que se están planteando. Pero te digo, bueno, ahí lo que hay que ser muy, muy claro es que ampara a una persona. El tribunal, la corte va a resolver, por decir algo, atendiendo tu solicitud de amparo y diciendo, los artículos tales y tales y tales no se aplican a Irma Manrique porque ejerció el derecho constitucional de amparo y lo ganó. Claro que esto nos debe llevar a pensar que siendo alrededor de 600 mil los que tomamos esa iniciativa, de alguna manera alguien, una fracción en la Cámara de Diputados, el mismo Poder Ejecutivo, tome una iniciativa y reforme cuando menos las burradas más evidentes de esta ley.
De todos modos no deja de ser parcial, ¿no es cierto?
absolutamente. Sí. Una decisión vertical, uh-huh, una decisión autoritaria y una decisión irresponsable es la que se tomó, uh-huh, cuando se presentó esta iniciativa. Insisto, el tema era de discusión nacional. Sí. Pero el proyecto de ley, que es el que se está aplicando, sí, no se conocía. Por lo tanto, por mucha discusión que hubiera habido, ese proyecto pasó sobre todos.
¿Qué queréis? Bueno, estamos en momento económico. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos.
Está escuchando Momento Económico. Teléfono en cabina 55 36 89 89.
El Instituto de Investigaciones Económicas invita a la conferencia Los actuales procesos de integración económica en América Latina, que impartirá el doctor José Denis Espinos. La conferencia se realizará el día 17 de octubre de 2007 a las 11 de la mañana en el Auditorio Maestro Ricardo Torres Gaitán del Instituto de Investigaciones Económicas. La moderación estará a cargo de la maestra Angelina Gutiérrez Arriola.
Continuamos en Momento Económico.
Hay dos llamadas de nuestros radioescuchas, de José Luis Gómez y de Jesús Ríos, a ambos, muchas gracias. Y tienen, bueno, preguntas. Dice José Luis Gómez, la privatización en el manejo de las cuentas de los trabajadores por parte del sector bancario únicamente asegura ganancias para dicho sector, quien compra bonos gubernamentales y mediante los intereses obtiene su beneficio. ¿Acaso la solidaridad e inteligencia de los trabajadores no sería de grado tal que les permitiera a ellos mismos invertir en bonos gubernamentales y con ello evitar la pérdida de sus ganancias a manos de los banqueros?
Si quieres, leemos la otra y... Sí. Más que nada es un comentario este.
Sí, claro.
Entonces, bueno, pues yo diría...
Efectivamente.
¿Estás de acuerdo?
Sí, estamos de acuerdo, sí. Jesús Ríos pregunta, ¿qué efectos reales en la definición de la inconstitucionalidad de esta ley tendrá la suspensión provisional que ha planteado la Corte?
Mira, esto yo creo que es la pregunta que más inquieta a nuestra sociedad hoy. Claro. Me la vienen haciendo desde el mismo día que declaró el presidente de la Corte, el ministro Mayagoitia, y yo quisiera tocar con cuidado esto. Primera cuestión, yo creo que es muy correcto el que el presidente de la Suprema Corte se comunique con la sociedad a través de los medios, como en esta ocasión lo hace. Y yo diría que lo hace con mucha responsabilidad y un cuidado de no incurrir, digamos, en el error de evidenciar lo que pudiera ser su juicio, que tiene que reservar hasta el final. Nos da informaciones interesantes. Se refiere a que las suspensiones provisionales se están otorgando, se van a otorgar. Bueno, eso ya lo sabíamos desde el principio que se presentaron los amparos. No todos han sido admitidos. Van muy lento porque estamos hablando de 600,000 quejosos. Aun cuando haya demandas de más de uno, bueno, son 600,000 revisiones físicas que tienen que hacer del planteamiento. y ciertamente la suspensión provisional con importantes matices, pero se viene otorgando en todos los casos. ¿Cuál es la consecuencia? Bueno, que esa ley, en los términos de la suspensión, no debe ser aplicada. Punto. Digo con matices porque, por ejemplo, yo he apreciado que en algunos casos la suspensión se otorgó nada más para el efecto que no se aplique la ley respecto al tema de la cesantía y jubilación. Pero en otros, la suspensión es amplia y se establece que no se aplique la ley para ningún efecto. Bueno, de acuerdo con las particularidades y tomando en cuenta que esa ley es vigente al otro día de que se publicó,
claro,
es decir, no tenemos que esperar a enero, ya las consecuencias ya están. Si al otro día tuviste necesidad de servicio médico, fue la lógica del nuevo, de la nueva ley. Uh-huh. Bueno, mediando la suspensión provisional, lo que quiere decir es que las cosas se quedan en el estado en que se encuentran. No puede ni el ISSSTE ni el patrón inmediato invocar
a la nueva ley,
uh-huh, hasta que se resuelva el amparo. Y en la resolución final será: ¿te amparo o no te amparo porque los argumentos que diste no son suficientes para considerar que te viola garantías? Ese será, digamos, el efecto de la suspensión provisional, en su momento la suspensión definitiva y en su momento el amparo y protección. Habló de tres cosas importantes el ministro, de lo que dijo para mí las tres cosas novedosas. La suspensión no tenía nada de novedoso. Fueron, en primer lugar, explicita que los amparos serán tramitados siguiendo la lógica de un amparo laboral. Esto es importante, ¿por qué? Bueno, porque en los amparos laborales, a diferencia de los amparos administrativos, media la suplencia de la queja. Entonces, como hay unos amparos que fueron malitos y otros más malitos y otros, bueno, pasan con el 6, 7 y seguramente ahí con el 10, eso quiere decir que los buenos criterios que la Corte establezca por aquellos amparos que ganan el 10, pueden tenerse en consideración y aplicarse en aquellos que ni de panzazo pasan.
Pues sí.
Y digamos, en un escenario global, en un mundo en el que la comunicación ya no nos permite que el Poder Judicial opere como en el pasado lo hacía, yo creo que esta es una buena noticia, que va a operar la suplencia y que la tecnología nos permitirá, digamos, apoyarnos unos a otros con independencia de las condiciones. Segunda cuestión importante que mencionó el ministro: las revisiones, una vez que se resuelvan los amparos, ya se resolvieron los primeros 7, y por cierto, fueron dando palo, negando el amparo, pero bueno, todavía hay la posibilidad de un recurso que se llama revisión. Uh-huh. Y lo que dijo el ministro es que la Corte va a atraer el procedimiento de revisión con la finalidad de que sea la propia Corte y no un tribunal colegiado la que fije criterios de interpretación y más adelante, digamos, se aplique a los otros 590 y tantos mil que faltan de resolver.
94 mil, sí.
Que faltan de resolver. Esto, digamos, que es una noticia interesante. No es lo mismo que un tribunal colegiado medio anónimo tramite las revisiones a que asuma la Corte, y ya lo dice el ministro presidente, esa responsabilidad. Y una tercera buena noticia fue que crean un segundo juzgado, porque no pueden con uno atender los 600 mil. Bueno, pues de todo lo que dijo, esos tres aspectos para mí son, digamos, los que me dan más confianza en que todavía esto puede salir menos mal.
Ok, está bien. Argelia Salinas Felicita al invitado y dice, ¿por qué se argumenta que la ley beneficia a trabajadores con menor antigüedad que antes no eran beneficiados? ¿Esto es cierto?
Mira, yo he leído tantos argumentos, es más, por ahí andaba dando vueltas un panfleto firmado por este señor Yunes.
Sí.
Pero bueno, todos, absolutamente todos los argumentos son huecos, absolutamente huecos. Que me dice que yo puedo ahora optar.
Así es.
Yo puedo optar, yo voy a definir quién maneja mis centavos.
Sí.
Sí, entre Bancomer, Selfin o,
sí,
o Banorte, bueno, pues sí, perdón. Ah, no, y me da una sí, tercera opción.
Que puedes,
que se lo puedo dejar a la señora Elbester en la bolsa.
Ajá.
Híjole, pues pues no quiero que me ayuden. La verdad, entre Bancomer y la señora Elbester, me quedo con la solidaridad social y busco el que la crisis financiera se resuelva, porque las crisis económicas se resuelven con buena voluntad,
sí,
y gente honrada,
claro,
no con los yunes en la cabeza.
Sí, además en esas cartas que están enviando a algunos trabajadores del ISSSTE, les dicen que pueden optar por quedarse como antes, con el mismo sistema de antes. Lo que no les explican es en qué condición.
Exacto. Lo que no les dicen es que si no optas, te mandan a una bolsa general, también del sector financiero,
sí,
y ahí te esperan al momento en que se te dé la gana, ¿no?
Uh-huh.
O sea, lo que no nos están diciendo es, la solidaridad social la cerramos.
Uh-huh.
Esa ventanilla ya no va a existir.
Ese es lo alarmante.
Ese es lo alarmante.
Bueno, uno de los elementos que conforman el conjunto de reformas de la ley del ISSSTE es el llamado bono de pensión. Nos gustaría saber cómo funcionará este bono, pero sobre todo, ¿es una buena opción?
Bueno,
para el trabajador, por supuesto,
mira,
está cerca de jubilarse.
La primera cuestión que habría que ver es cómo se conforma esa bolsa.
Uh-huh.
Y es una de tantas burradas que se cometieron en la ley. Esa bolsa se conforma sin derecho de audiencia. Sí, bueno, el derecho de audiencia es que todos los gobernados,
uh-huh,
debemos de ser llamados, consultados, oídos en todos aquellos actos que sean de nuestro interés. Esa bolsa es de mi interés. Van a decir que yo he cotizado tanto más cuanto. Lo menos que tengo yo derecho es decir, a ver, explícame, ¿cómo estás haciendo la cuenta? ¿Te falta? ¿Se te olvidó? Digo,
bueno, pues
estamos hablando de 30 y tantos años de cotización, en los casos tuyo y mío, sin dejar de reconocer que eres una persona más joven que yo, pero bueno, estamos hablando de 3 décadas de cotización. La ley dice que mi patrón, en el caso concreto la Universidad Nacional Autónoma de México, el ISSSTE y la Secretaría de Hacienda se ponen de acuerdo y definen mi bolsa.
Uh-huh.
Y me dan un papelito al que le llaman bono, para que yo se lo entregue a la institución financiera que yo determine.
Uh-huh.
O la otra opción, que yo ponga por escrito que me quedo en la nueva institución pensionista, en manos de Yunes, Elba Ester y el jefe de la burocracia de la FEDSE, que es Alibaba y los 40 ladrones.
Uy, uy, uy.
Entonces, bueno, ese es el mentado bono, ese es el bono. Así se integra, así se conforma, y yo no voy a recibir más que un papelito para que me vaya a formar en la cola que se me dé la gana.
O sea, no te dan opción a que tengas tu dinero en efectivo.
Nunca lo vas a ver. Definir. Es más, ni siquiera vas a poder decir está bien o mal calcular. Porque aberrantemente se olvidaron de la audiencia.
¿Es esto?
Sí.
Lo que preguntaba, sí. Entonces, que tú puedas aclarar con los que hacen el cálculo y decir, no estoy de acuerdo porque, mire, yo tengo mis papeles que dicen esto y he aportado tantas
cuotas.
Así es.
Y si recordamos, por ejemplo, que en el 85 desaparecieron los archivos del ISSSTE en el sismo. Bueno, yo quiero imaginarme cómo van a hacer esas cuentas, a qué van a llegar. No. Es que las burradas a veces al que las comete también se lo lleva, ¿eh? Y en este caso, yo no quisiera estar en los zapatos de los que tienen que hacer esto. Claro, han recurrido a preguntarle a la gente, digamos de buena fe, pero no es lo mismo tener el derecho que esperar una buena fe.
No, caray, no, en estos casos,
no puede ser de buena fe. Y déjate de dinero, derecho a la vida.
Además.
Derecho a la vida en el momento en que ya no estás en condiciones de trabajar.
Exacto.
Un derecho que ganaste durante toda tu vida como trabajador.
Efectivamente. Bueno, pues hay muchas preguntas. Vamos a hacer un corte y volvemos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM.
La Unidad de Investigación de Economía del Trabajo y la Tecnología del Instituto de Investigaciones Económicas invita a su segundo seminario de Economía del Trabajo y la Tecnología, que en esta ocasión abordará el tema La flexibilidad laboral y tecnológica, situación actual y perspectivas. El seminario se realizará del 13 al 15 de noviembre de 2007 en el Auditorio Maestro Ricardo Torres Gaitán del Instituto de Investigaciones Económicas. El coordinador del seminario es el doctor Gerardo González Chávez. Para mayores informes, comunicarse a los teléfonos 5623-0093 y 5623-0099 del Departamento de Difusión Académica del Instituto.
Continuamos en Momento Económico.
Muchas gracias a las llamadas de Gloria Luz Rascón, de Agustín Mondragón, de Emilio Reza, de Antonio Reyes, de Lucrecia Espinosa. Te las leo.
Sí, mira, habría dos puntos de lo que comentan nuestros, nuestro auditorio.
De alguno que, de los dos que te leí.
Exacto, sí. Y unos comentarios que yo diría suscribo en su totalidad, ¿no? Hay dos puntos que quizás sí conviene referir al público, porque esto nos tiene a todos inquietos.
Claro.
Y bueno, pues si está en mi posibilidad de hacerlo, no para resolver, sino cuando menos para aclarar o tranquilizar, con gusto lo hago. ¿Qué pasa con los ya jubilados?
Sí.
Bueno, ahí es una cuestión interesante. Primera cuestión, los jubilados un día antes de que entrara la nueva ley, se jubilaron con la vieja ley. Jurídicamente no debiera haber ninguna modificación de ningún efecto. Ahora yo me he enterado, por ejemplo, que en algunas oficinas burocráticas están haciendo movimientos administrativos de manera tal que sus jubilados, conforme a la anterior ley, digamos que regresan a la nómina de la Secretaría en un paquetito especial, que a mí me hace suponer que el día de mañana que desaparezca ISSSTE solidario, ese paquetito de alguna manera lo van a mandar a la concentradora, a una institución financiera o algo así, porque si no, ¿por qué se lo regresan? Gentes jubiladas 1, 2, 3 años antes, que de repente vuelven a cobrar en la nómina, digamos, de la Secretaría de la Reforma Agraria, sin explicación. Ahora su jubilación, una medida administrativa que me hace pensar que hay pasos hacia cerrar la tienda. En la segunda pregunta, ¿cómo ampararse? Bueno, el amparo que ahorita está en trámite fue en contra de la aprobación de la ley. Todos los que lo hicimos dentro de los 30 días siguientes hábiles a la publicación, lo hicimos. Los que no lo hicieron ya no lo pueden hacer en contra de la publicación de la ley. Pero va a llegar el momento en el que se aplique concretamente esta nueva ley a Irma Manrique, en el momento en que va a solicitar su jubilación, y en ese momento se vuelve a actualizar el derecho, ya no en contra de la aprobación, sino en contra de la aplicación de esta nueva ley. Eso nos coloca en un terreno de anarquía del demonio, ¿eh? O sea, si hubo 600,000 amparos en contra de la publicación, si esto no encuentra una solución como la que yo decía, una iniciativa de reforma por quienes la pueden tomar, cuando menos para paliar un poco las burradas, lo que va a suceder es que esta sociedad no va a poder vivir los próximos 20 años sin que existan ya no los dos juzgados especiales, sino tendrán que haber 20 o 200, porque los cúmulos de conflictos van a ser inauditos. Y bueno, las leyes no son funcionales en tanto que metan a debate a la sociedad, sino precisamente son funcionales porque evitan el debate en la sociedad. Esta es evidente que ha metido a debate a la sociedad.
Eso es. Entonces ya no va a ser por publicación, por aplicación.
Por aplicación, y ahí, por ejemplo, los criterios que establezca la Corte van a ser muy útiles, porque incluso uno podrá decir, como resolviste en aquel amparo, si hubo retroactividad en esto y en aquello, ahora que me la van a aplicar a mí, toma en cuenta este criterio y protégeme para el efecto de que no me la apliquen. Pero insisto, ahí estamos hablando ya no de 600,000, los 2 millones de burócratas, ya no nos vamos a... O sea, todos aquellos que se convencieron o fueron convencidos de las bondades de la ley Yunex, a la hora que les apriete el zapato, pues también van a brincar.
Claro.
¿Y dónde vamos a encontrar tantos juzgados para resolver esto? Esto necesita una solución más o menos inmediata y tiene que ser legislativa.
Efectivamente. Bien, bueno, agradezco a don Agustín Mondragón su reflexión, que la leímos aquí antes de iniciar esta charla en este tramo, respecto a la nueva ley del ISSSTE, y que, bueno, es un despojo para los trabajadores del Estado. Y efectivamente estuvieron presentes, pues bueno, decisiones de algunos partidos, que él menciona, PAN, PRI y el Verde Ecologista, así es. Y bueno, estamos de acuerdo y estamos también indignados como él. Emilio Reza dice, ¿cuál es la situación, además de los amparos promovidos por la imposición de las reformas a la ley del Seguro Social? Bueno, no hay el caso para el Seguro Social.
No, en el caso del Seguro Social, recordemos que hace 10 años, alrededor de 10, 11 años, se hizo una reforma. Y se dijo que con esa reforma se saldría de la crisis financiera. Y hoy nos vuelven a colocar con que el Seguro Social vive una crisis financiera. Bueno, entonces yo ya no entiendo para qué se privatizó hace 10 años y ahora nos colocan en el mismo escenario, ¿no? Y pero sí, ciertamente en el caso de la ley del Seguro Social no hubo amparos en contra de la publicación de la ley.
Bueno, porque seguramente, yo no sé, te lo pongo a ti a consideración, fue porque ahí había la opción a que tú eligieras o capitalización o reparto.
Era menos burra la ley. No había una aplicación retroactiva tan brutal como en esta. Dejaba cierto margen, no afectaba a los que ya veníamos generando derechos, etcétera, etcétera. O sea, no nos colocó a la sociedad en una situación tan difícil como la de la
elección. En la elección de
pero lo que sí hay que recordar es que se dio como forma de salida a la crisis financiera del Seguro Social.
Sí.
Y hoy vuelven al tema de que está en crisis financiera.
Es que la crisis estaba y está.
Y está. Y entonces, ¿para qué fue la reforma?
Sí, es esto, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que se está pensando hacer ahí desde el punto de vista, digamos, del cuerpo, digamos, de la nueva ley? Porque dicen, no, ya no habrá dinero para pagarle a los jubilados. Entonces, esto, bueno, es realmente
apabullante. Eso es una amenaza social, sí. Es una forma de crear pánico para imponer voluntades. ¿Cómo que no va a haber dinero para pagar a los jubilados? Pues que entreguen cuentas. ¿Qué han hecho históricamente con esas bolsas? La seguridad social, y ese es uno de los graves problemas, además de una crisis financiera real, ha sido históricamente la bolsa chica de los gobiernos en turno.
Bueno, esto sí se sabe. Se sabe muy bien, por ejemplo, que respecto al ISSSTE fue para hacer las campañas. Durante muchos años. Y bueno, nosotros vivimos el caso de que teníamos derecho a sacar, por ejemplo, como préstamo 3 meses de nuestro sueldo, y de pronto eso se acabó.
Sí.
Se acabó y nadie explicó nada, sencillamente no había para prestarnos. Y hoy es con cuentagotas, y bueno, son préstamos realmente muy, muy pequeños.
Que no te dan para comprar llantas.
Exacto, antes podías comprarte un auto tal vez, hoy bueno, para nada, ¿verdad? Uh-huh. Entonces esto, no ha habido explicación. Y sencillamente se han ido sobre los fondos de los que hemos estado cotizando año con año, y hoy resulta que no alcanza para pagar las pensiones, porque esto pone en peligro el presupuesto federal. Bueno, es una cosa verdaderamente. Claro.
Sí, lo primero que tendrían que hacer es dar cuentas.
Efectivamente.
Dar cuentas, y cuentas históricas.
Exacto.
No son de ayer.
Aquí la ley de transparencia, ¿crees tú que debiera aplicarse?
Bueno, además, tú sabes más de eso que yo. Matemáticamente todo puede ser cuadrado. Es más, hay hasta una carrera de contadores.
Claro.
Que lo único que aprenden es a sumar y restar durante toda una carrera. Uh-huh. Pero bueno, así sean muchos ceros, pueden ser sacadas a exactitud las cuentas. Y esas cuentas nunca, desde que hemos hablado de la crisis de la seguridad social, que ya va para 20 años, nunca las hemos tenido. La sociedad no las conoce. No sabemos cuánto costó la campaña, por ejemplo, de Miguel de la Madrid, que fue una de las más sonadas, en donde se canalizó dinero de la seguridad social, y si costaron o no otras campañas, incluyendo la de los actuales panistas presidentes, y si en el pasado, ¿por qué no pasar a cuentas a los próceres o reconocidos presidentes, hasta un Lázaro Cárdenas, ver si no hubo por ahí malos o buenos manejos? ¿Por qué no? Yo creo que eso sería lo sano, que la sociedad dijera, aquí empezó la perversión, con independencia de los errores actuariales, con independencia de las crisis financieras, bueno, hay también corrupción.
Se vuelve de veras un fango muy, muy espeso, ¿no?
Claro.
Es decir, muy difícil, pero sí se puede, en última instancia, hacer cargos a aquellos que han tenido bajo su responsabilidad el manejo de estos fondos. Yo creo que debiera ser.
Yo diría que son delitos de lesa humanidad.
Así es.
No es me robo de tu bolsillo lo que traes, no, es atentar contra un, yo diría, sagrado derecho que ganaste por trabajar toda una vida.
Exacto.
E invertir en tu descanso cuando ya no puedas trabajar.
Sí, pero ahora te lo revierten, ahora resulta que todo esto es peso para el presupuesto y es demasiado. Bueno, no, pero por favor, si se han hecho las cotizaciones, debiera estar el dinero. Aquí ha operado, como tú dices, muy fuertemente la corrupción, de una manera verdaderamente, bueno, mayúscula. Digamos que en todas partes hay corrupción, pero en estos gobiernos de México ha sido demasiado.
En este tema particularmente, sí. Ahora, ¿qué hicieron con la bolsa de pensiones?
Exacto. Ahora, mira, muchos se escudan en que, pues actualmente, lo lógico es que sigamos el ejemplo de otros países, y hablan de países, por ejemplo, desarrollados, en donde, desde luego, los fondos de pensiones han sido metidos a la bolsa, sometidos pues al juego de la bolsa, y han ganado verdaderas ganancias pingües, ¿verdad? Enormes los que han hecho esto, pero han hecho partícipes también de alguna forma a los dueños de esos fondos. Aquí no es el mismo caso, no tiene que ver, no teníamos por qué haber calcado ese modelo, puesto que no estamos en esa circunstancia.
Pero además, ese modelo también ha fracasado en varios lugares del mundo.
Sí.
Recuerdo hace cosa de 5 años alguna noticia de crisis porque quiebran algunos bancos de Asia.
Sí.
Y de un día a otro dejan con un palmo de narices a la gente que ahí tenía sus recursos para cesantía. Eso es lo que nos están exponiendo, a que Hugo Cabal Peniche dentro de 10 años nos informe que nuestro dinerito, nuestro flamante bono que fuimos a depositar allá, ya no existe porque quebró el banco.
Sí,
ese es el escenario. Y como tú dices, bueno, las experiencias a nivel mundial nos hablan, sí, de abrir paso a la iniciativa privada, pero también abrir paso al sector interesado y, por supuesto, un control y vigilancia muy estricto y participación también del Estado. Una pensión, un sistema pensionario combinado, no puede ser en manos plenas del sector financiero o pues se nos olvida Cabal Peniche.
Así es la cosa, efectivamente. Y mira, hay países que se han defendido fuertemente, como España, en donde existen los dos sistemas, y bueno, la gente tiene opciones. En verdad tiene opciones. Puedo decir, bueno, sí puedo capitalizar tanto y mete a capitalización. Es como...
Y se me da la gana y mañana cambio.
Cambio, exactamente. Y eso lo pueden hacer. Pero ahí el fondo de pensiones es sagrado. Ahí está y nadie puede tocarlo. Aquí el fondo de pensiones hicieron cera y pabilo y hoy el resultado es, como todo lo que sucede en el subdesarrollo, va al caos y que nadie explique y que nadie diga y se vuelve oscuro y se vuelve impositivo finalmente.
El único fondo de pensiones que tiene validez en este país es el de Vicente Fox. Punto. El único que puede tener derecho a descansar.
Sí. Así es. Bien, agradezco las llamadas de Magdalena Pliego, de Jaime Barlo, de Ernesto Guerrero Padilla, que por supuesto felicitan el programa y al invitado. Dice Magdalena Pliego, a las personas que se ampararon y que no tuvieron respuesta, ¿qué pueden hacer? No, respuesta sí tienen,
¿no? Calma, no hay todavía todas las respuestas. Es un caso inédito.
Ajá.
A meses todavía hay muchos amparos que no reciben el primer acuerdo en el admisorio. Pero eso, digamos, no quiere decir que no lo van a tener. A través del internet hemos estado vigilando cuidadosamente, sabemos incluso la lógica, la estrategia que ha seguido la Corte. Primero admitió los que iban de manera individual, ahora ya está agarrando los paquetes grandes, y se entiende, bueno, si son 10,000 solicitantes, pues no lo va a leer con el cuidado
también
que lo hizo, o con el tiempo que lo hizo, tratándose de un quejoso. Yo creo que de principio todos los amparos presentados van a ser admitidos, se va a otorgar la suspensión provisional con más o con menos alcances, y las audiencias están siendo señaladas para el año entrante. Entonces, aun cuando el presidente de la Corte dijo que a principio de año creen haber establecido los criterios, sí, pero sobre aquellos expedientes que primero trataron, a mediados del año entrante va a haber todavía muchos que no están en condiciones de ser resueltos. Entonces, el trabajo va a ser complicado.
Va para largo.
Va para largo, e insisto, esto, una solución práctica sería una inmediata iniciativa de reforma que parche las evidentes deficiencias de la ley. Eso daría punto final a un trámite de locos. 600,000 amparos que los está tramitando, en mi opinión, con mucha seriedad la Corte. No se los va a echar a la uña como si fuera un trompo.
Exacto. Y menos si se le suman otras...
Y menos ahora que vengan los amparos contra aplicación.
Ajá.
Por eso digo que eso va a ser una bola inmanejable.
Sí, efectivamente. Bien, aquí Jaime Barlo dice que si podrías dar definición de los términos de las figuras jurídicas que has mencionado. Yo los invitaría cordialmente a que hablaran o que pusieran su mensaje por correo a Momento Económico, y con todo gusto los trasladaremos al doctor Bouzas, y quien les dará también respuesta por la misma vía, no hay problema. Porque es difícil ahorita.
Sí, no, en mi tiempo, sí. Incluso limitaciones, ¿no? Bueno, ciertamente tiene toda la razón, uno recurre a conceptos, y la sociedad merece que se les explique.
Sí, sí, y con todo gusto, ya les digo a ustedes, los recibiremos y serán turnados al doctor. Ernesto Guerrero Padilla también felicita al programa y al invitado, y pregunta también sobre los jubilados, cómo quedan con esta nueva ley que ya ha sido de alguna manera explicada por Alfonso, y vamos a un puente musical informativo.
Y está escuchando Momento Económico.
El Centro de Educación Continua del Instituto de Investigaciones Económicas invita al público en general a inscribirse al Diplomado de Actualización Profesional Turismo para el Desarrollo Sustentable 2007-2008, una estrategia para el desarrollo económico y conservación ambiental. Asimismo, les invita también a su diplomado Instituciones Financieras Internacionales a realizarse del 24 de enero al 28 de junio de 2008. Para mayores informes acerca de ambos diplomados, los interesados deberán comunicarse a los teléfonos del Centro de Educación Continua 5623-0083 y 5623-0084, o bien enviar un correo electrónico a la dirección cduiec@servidor.unam.mx. Repito, cduiec@servidor.unam.mx.
Continuamos en Momento Económico.
Bueno, en términos generales, para finalizar con esto de los amparos, ¿tú encuentras que es funcional hacer amparos?
Sí, es inevitable.
Inevitable. Sí, porque hay personas que consideran que, bueno, no se valora. Bueno, con esa experiencia que tenemos los mexicanos de que nadie nos hace caso, particularmente en los ámbitos de tribunal y eso, se pregunta uno, escepticismo. Digamos que, ¿qué tan funcional resulta hacer amparos? ¿Tú crees que esto es indispensable?
Indispensable. Y bueno, comentábamos hace un momento, ¿hacia dónde va a salir esto?
Sí.
Bueno, pues ni tú ni yo tenemos una bola de cristal para decir hacia dónde va a salir.
Claro.
Pero a mí sí me gustaría, por ejemplo, apreciar los escenarios en los que estamos. Uno que calificaría de la intolerancia. Yunes y Calderón. Esta ley no me la van a tocar. Bueno, pues para mí, intolerancia.
Pues sí.
Otro escenario que yo lo calificaría de la responsabilidad con lo que está haciendo, el de la Corte. No tendría elementos para poner en duda el que con ese cúmulo de trabajo se está actuando con importante nivel de responsabilidad. Un tercer escenario, el que yo diría de aquellos que tienen la batuta para resolver esto, pues sí, los legisladores, ya que le piensen en una inevitable reforma que zanje cuando menos las grandes necesidades que se tienen que salvar sobre esta ley. Y un cuarto escenario, el de la sociedad, que para mí es el escenario de la bola de nieve de la que venimos hablando. Si no nos dejan otra cosa, esta ley no va a estar vigente y la sociedad entra a una dinámica en la que resbala, no diría yo en la ilegalidad, sino en la ilegitimidad de un gobierno que no gobierna por su incapacidad para legislar.
Que eso es lo más grave.
Que eso es lo más grave.
Ya se convierte en un problema caótico a nivel propiamente de ley, ¿verdad? Legislativo. Y bueno, también podría ser de demasiada inquietud social.
Claro.
Sí. Que esto es lo que, bueno, Si le tienen miedo, bueno, hay que pensarlo bien, ¿no?
Claro.
Ricardo García dice, una persona que trabajó hasta el año 2006 y cotizó en el ISSSTE y posteriormente se le dio de baja en la institución del gobierno y luego volvió a ingresar, ¿en qué términos queda con la ley?
Hasta donde recuerdo, esa persona no existe para la nueva ley.
Sí.
Porque la nueva ley habla de los activos, pero no nos dice nada de los escenarios como este. Es una de tantas burradas cometidas. Claro. Mi opinión personal, por supuesto que esta persona tiene derechos generados y sí, se los tiene que reconocer la nueva ley, pero es una de tantas cosas que tienen que ser
corregidas. Bueno, porque salen con que si no tienes no sé cuántas semanas, miles de semanas cumplidas y consecutivas, no tienes derecho tampoco a recibir jubilación. Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado con todas estas
cosas, claro,
¿no? No tienes por qué perder derechos, ¿no?
No, claro.
Particularmente las mujeres que por periodos a veces dejan de trabajar, por periodos gestantes, en fin.
Pero es que todos los que el día en que se aprobó la ley no estaban en activos, no existen. Para la ley no existen.
Caray.
O sea, te digo que hay burradas, no nada más mala fe. Burradas que evidentemente tienen que ser corregidas.
Dios santo, pues sí. Teresa Flores Rojas dice, una persona que está gozando de la prejubilación tiene derecho a
la ley, nuestro SAR. No nos lo van a entregar.
Ah, ¿no?
No.
El
SAR entra al bono. Y te dicen, tu bolsa es más grandota, llévala a la institución financiera que se te dé la gana o ponla en manos de Yunes el Vester.
Bien. Rocío Medina, bueno, felicita el programa, muchas gracias. Y también,
pero una contradicción insalvable a la sociedad, eso es un hecho. Hasta los que no creían en la necesidad de amparo, ya los quiero ver cuando les toque la aplicación en concreto, si no van a decir, ay Dios mío, creo que la regué, y de una u otra forma van a buscar la no aplicación en aquello que les afecte. Por eso insisto, una salida socialmente adecuada sería que ya un número importante de legisladores, no estoy hablando ni de partidos ni de colores, tomaran la iniciativa de una reforma que esta ley que acabamos de aprobar necesita. Y tiene que ser autocrítico y tiene que ser muy reflexivo y muy discutido en la sociedad. ¿Por qué? Bueno, porque si no somos autocríticos, si seguimos bajo la lógica de la intolerancia con la que se maneja Yunes y que también ha sido la que ha manejado Calderón, bueno, pues la bola sigue creciendo.
No puede ser caer en esos márgenes de intolerancia. Creo yo que incluso el legislativo debiera partir de eso, de que no puede ser esta ley y ya y se aplica porque
ellos la aprobaron, ellos la pueden remediar.
Exacto. Son quienes.
Y la iniciativa, bueno, el ejecutivo puede tomar la iniciativa, sí, los partidos, una fracción de los legisladores, etcétera, etcétera. Pero tiene que ser una nueva iniciativa que arranque de decir, nos da vergüenza, nos equivocamos, esto hay que corregirlo.
Aunque no digan lo primero, bueno, que lo corrijan.
Es que hay veces que no lo dices, pero pues lo tienes que implicar, ¿no?
Asumirlo, ¿no?
Asumirlo, claro.
Esa es la cosa. Bien, pues, Alfonso, ha sido muy aleccionador, muy importante tu presencia en el programa. De veras te agradezco que hayas estado con nosotros en Momento Económico, compartiendo todo esto que tú sabes y que, bueno, nos da un poco de aliento dentro de todo lo que es ya, parece que insalvable, pero pues ya dijiste que no es tanto, ¿no? Eso es.
Bueno, lo único que no podemos evitar es la...